Herrera en COPE.
Estar informado.
Que sí, que ha llegado la primavera. Hola, señoritos, ¿cómo estáis? Querido Gistau.
Aquí, pegajoso.
Querido Sostres.
Yo estoy horrorizado con la primavera.
Sí,
no la puedo soportar. Pues no puedo. O sea, ahora empezaría a toser, a tener cosas en la nariz, de estas cosas que vuelan por el aire.
Ay, la proclamación de la primavera.
Empieza el calor. Una cosa qué tremenda, fin. Desagradable.
No, pero precisamente la primavera no tiene los rigores del verano, hace templa un poco...
Pero ¿para qué hay que templar?
Si no fuera por la resurrección de los bichitos, sería una sí, estación sí, maravillosa.
Lo que templa es el Kashmir, y ahora lo tendremos que esconder.
Claro, pero por ejemplo aquí en Sevilla ha roto el azar, y incluso esta madrugada viniendo a trabajar, caminando, era un paseo delicioso.
Claro, hombre.
No hacía demasiado frío, ni tampoco calor, y ibas oliendo por las calles del centro las baoladas que te llegaban de... El azar de los naranjos es fantástico.
Ayer estuve yo tirando penaltis en el Parque del Retiro, igual, todo florecido, precioso, un día estupendo. A mí eso me pone buen humor. Y en cuanto cambien la hora y los días hagan largos...
¿Penaltis?
Sí, para eso estamos.
¿Ganaste?
No, porque mis hijos corren mucho. Demasiado para mi edad. Pero, en fin, es una estación preciosa esta. Yo
creo que el colorido de la primavera es hortera. Me gusta mucho más el invierno, gris... Los cielos grises.
Ir como Darth Vader, ¿no? Con la careta.
No, incluso la luz del invierno perfila mucho mejor los edificios de las grandes ciudades. Fíjate que el apogeo de París, de Nueva York, de Londres, siempre es en otoño y en invierno.
Pues fíjate que Orson Welles, cuando le preguntaron cómo era el paraíso, dijo un París donde siempre es primavera.
Bueno, de acuerdo, sí. Pero yo la verdad
también
es
está
que
gordito, o sea, podría sufrir con el calor.
Y además otra cosa, durante la primavera se vuelven muy vulgares las cartas de los restaurantes. En invierno están los jugos, las trufas, aquí ahora ya empezamos
con los gazpachos.
Sí, y con los tartares de cosas crudas, en fin, nada, barbarosos, de pescados, en fin, cosas, ensaladas. Para refrescar. Ahora tenemos un plato muy refrescante, te dicen en los restaurantes.
Sí, sí,
¿tú crees que es normal?
No puedo sufrirlo, es esto. No puedo soportarlo. ¿Quién le ha dicho que yo quiero refrescar?
Exacto, oiga, póngala ahí. Ah, y empezaremos otra guerra tremenda, que es la del aire acondicionado.
Ensaladas divertidas es lo
pues,
que...
Sí, oh, muy bien, muy bien, muy bien.
Lucha contra el verano comiendo cocido, Sostres.
Sí, oye, pero muy bien esto de... Sí, tenemos una ensalada divertida.
Sí, que te cuenta chistes. Sí. Se te siente y te cuenta, te ameniza la mesa. Hola, soy la ensalada.
Bueno, 1000 días de el reinado de Felipe VI. Y él no se acordaba, no los tenía contados, porque claro, tenía otra cosa que hacer. Alguien se lo dijo, como nos ha contado Gloria esta mañana. Alguien le dijo, señor, pues hoy hace 1000 días de su reinado.
Anda.
Pues fíjate que bien. Pues igual que el 999 y que el 1001. Habrá que trabajar. Pero bueno, en los balances, ¿qué balances hacemos, Gustavo?
Bueno, los 1000 días han coincidido además con la superación de un problema judicial importante que yo creo que de alguna forma tenía... Toda esta primera etapa del reinado de Felipe ha estado condicionado por la resolución de algunos problemas heredados, sobre todo los judiciales. La sentencia de Nos yo creo que ha tenido un efecto liberador. De hecho, varios cronistas, varias personas cercanas a sus entornos coinciden en que la visita de Macri ha supuesto un pretexto para hacer cierto, no sé si la palabra adecuada es exhibicionismo, pero un alarde de estética monárquica, incluyendo la famosa tiara, porque ha coincidido con el momento en que la casa se ha sentido muy liberada por la solución del caso Nos, que era el gran problema con el que han tenido que lidiar durante este tiempo. Entonces da la sensación, por lo que dicen personas muy conectadas con ese entorno, de que ese alivio coincide con un momento diciendo, bueno, pues por fin llegó nuestro momento, nos hemos sacado de encima ciertas cosas con las que había que trabajar, con ciertas cosas con las que había que padecer. A partir de ahora empieza un reinado mucho más liberado ciertas contricciones, ciertos recatos, ciertas discreciones van a ser superadas por una pareja monárquica mucho más expansiva, mucho más dispuesta a actuar, a ser personajes públicos. Luego hay una cosa, yo creo que la abdicación fue muy terapéutica, cauterizó una monarquía muy desgastada y por lo menos dio una oportunidad de volver a empezar. La sensación personal del rey es buena, es positiva, la gente, pero hubo que deshacer una confusión que yo creo que viene heredada de nuestra interpretación de la transición, que es el rey con poderes mágicos, que soluciona cosas que en realidad no le competen, que en realidad competen al Parlamento, a la eficacia de un gobierno, a la eficacia de la clase política. Todos sabemos que la llegada de Felipe al trono coincidió con momentos políticos muy graves para España, empezando por la situación de crisis social y pasando por el ataque independentista. Y se creó una sensación como de que yo creo que en algunos momentos incluso favoreció el gobierno, como intentando pasar la pelota a otro lado, de rey curativo, rey cuya única presencia, el personaje infalible de la transición, se va a repetir ahora y como por imposición de manos va a curar el país. No, para eso no sirve el rey, para eso sirve el Parlamento. Y si el Parlamento es ineficaz y no consigue a veces ni siquiera formar gobierno, como ocurrió durante un año, las miradas no han de desviarse a un rey con poderes mágicos que va a compensar las carencias, eso no es así. Pero de todas formas, bueno, yo no sé ahora mismo cuál es según las encuestas últimas, cuál es el nivel de popularidad de la institución monárquica entre la sociedad española. Sospecho que no será muy alta, pero no creo que eso se deba al trabajo personal de este rey que en circunstancias complicadas está haciendo lo que puede.
Yo estoy muy de acuerdo con David con lo de la recepción de Macri. Creo que fue un acto, fue una recepción en general, los días que duró, extraordinaria, creo que
España... Exagerada, digo por Macri.
No, yo no lo vi exagerado, yo lo vi brillante. Yo lo vi que España lucía de un modo moderno, brillante y alto, con altitud. O sea, en estos tiempos que seguramente son demasiado vulgares, pues la monarquía recuperaba su esplendor y, en el fondo, su razón de ser, porque una monarquía no esplendorosa es una monarquía que no se sabe para qué está entonces, ¿verdad? Porque si la monarquía no es distancia, entonces ya por eso podemos tener un presidente de la República. Entonces, yo que creo que el rey Felipe VI lo ha hecho en general bien, también creo que es un rey que le ha tocado vivir en una era, en un tiempo, de la corrección política, ¿no? Que ha tenido que estar muy sujeto a las normas de lo políticamente correcto, a diferencia de su padre.
No, a las de la Constitución, ¿eh? A las de la
Constitución.
Bueno,
no, y también de una cierta corrección política y también de demostrar, no solo ser honesto, sino demostrar que lo es, ¿no? Una gesticulación, por ejemplo, en desvincular a sus hermanas de la Casa Real, que a mí me ha resultado cuando menos chocante. No es que no vea los beneficios de esto, pero me ha resultado chocante, sobre todo en una institución que se basa en la tradición y en un cierto sentido de la permanencia, ¿no? Bueno, y entonces, a pesar de que es evidente, y tiene razón David, de los límites de la Constitución, etcétera, yo creo que el rey Juan Carlos, no sé si porque su presencia era curativa o porque su inteligencia era muy práctica, supo ayudar a España a resolver conflictos que no eran fáciles de resolver. Y no sé si lo hizo, digamos, ajustándose perfectamente a sus funciones constitucionales o no. Lo que sé es que lo hizo, y que lo hizo muy bien. Y a mí me gustó que lo hiciera. Y creo que España le debe mucho al rey Juan Carlos en este sentido. Seguramente bordeando los límites de sus funciones, pero que le debemos mucho. Y que yo espero que el rey Felipe no tenga miedo de hacer cosas que crea que tenga que hacer por el bien de España, aunque en algún momento, haya un detalle por aquí, un detalle por allí, que pueda limitar con una interpretación demasiado estricta de sus funciones.
Pero no sé a qué cosas te refieres, Salvador, espero que no sean ilegales, la Constitución establece unos límites que no se pueden traspasar.
Pero el rey Juan Carlos, hablando...
Otra cosa es que te refieras al carisma en el momento dado para hablar con uno con otro, pero...
Al carisma y a la capacidad de hablar con uno y con otro, como tú dices, y a la capacidad de reunir a uno y a otro, y a la capacidad de insistir en determinadas reuniones y necesidades. Es decir, el rey, si se revisa, por ejemplo... Si se revisan adecuadamente los magníficos, la magnífica serie de capítulos sobre la transición de Victoria Prego, magnífica serie que está en YouTube...
No, pero la transición es diferente, las limitaciones eran menores.
Bueno, sí, pero él hizo una serie de cosas que yo creo que nadie interpretaría como una intromisión en la vida democrática de un país y que, en cambio, fueron de una gran utilidad.
Luego hay otra cosa, ahora mencionabas algo interesante.
Una cosa solo, a partir de la transición yo creo que el papel que juega el rey en la relación con Jordi Pujol y, por lo tanto, en una cierta contención moral y formal del catalanismo, es fundamental.
Bueno, iba a decir que, ahora que mencionabas la transición del pasado, hay una impugnación de la transición, cuando no una agresión, un ataque, que forma parte precisamente del intento de destruir el mito fundacional de la democracia. Cualquier proyecto revolucionario pasa por la aniquilación de lo que hay.
Exacto.
Y hay una agresión clarísima al mito fundacional de la democracia, que es la transición, que tiene como subtrama una agresión al rey anterior.
Uh-huh, exactamente.
Después de haber estado durante años protegido por un pacto de silencio, que también me parece excesivo, ahora es al revés. Ahora se ha abierto una veda para destruirlo a él como parte de la destrucción del mito fundacional de la democracia.
Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esta tendencia, que efectivamente...
No, pero que adquiere además, sí, sí, dimensiones conspirativas,
sí, sí,
que son preocupantes. Y digo que el rey actual, bueno, de alguna forma, vuelvo a insistir en que la abdicación estableció una brecha generacional que permite que esta monarquía actual esté muy salvada de ciertas cosas que pueden manchar la interpretación histórica de la anterior. Pero de todas formas, las circunstancias son diferentes incluso en eso. Este rey no tiene la protección del periodismo y de la opinión pública que tuvo Juan Carlos en momentos que se asumieron como muy delicados para el país y en los que la monarquía era un elemento estabilizador de tanta importancia que se decidió abstenerla o eximirla de ciertos controles periodísticos. Uh-huh. Y eso a Felipe no le pasa, por ejemplo. En ese sentido, tiene una época que es igual de delicada en otros contextos que la transición, pero en la que tiene menos poderes ejecutivos para hacer nada, menos protección y en general menos ayuda del ambiente.
En fin, chicos, pues solo puedo desearos una muy feliz primavera.
Nos vemos mañana, ¿no?
Mañana nos vemos el miércoles.
Estamos exacto, el miércoles.
En el Prat, haciendo el programa en el Prat, al lado de Barcelona.
Ah, ya me dirás, Carlos, si se ve más delgado a Salvador.
Bueno, estoy como loco, porque no me ha enviado ni una foto, nada.
Aparte vamos a ir a cenar a un restaurante italiano que ya mi doctora me tiene vetado, pero bueno, que es muy bueno y que...
Tú no le digas nada, no digas nada en la radio, por si acaso.
Y que esquivarán el queso.
Ah, carambas.
Qué maravilla. Bueno, que disfruten mucho los dos.
Un abrazo. Me voy alegrando de saludaros. Adiós.